Vamos a ir al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, ajá, segundo libro de Reyes. Aquí estoy todo confundido yo porque esta Biblia no es la mía, pero voy a tratar de hacerlo aquí. Segundo libro de Reyes 2, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Reyes 2. Cuando lo tenga, háganme el favor de ponerse de pie. Verso 1 en adelante. Muy bien. Vamos a leer el verso 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por la bondad que has manifestado para tu pueblo en esta iglesia. Oramos que seas tú, bendito Señor, hablando a nuestros corazones, instruyendo nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que puedas fortalecernos a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El camino a la madurez espiritual. Muy bien, ese es el título del mensaje: el camino a la madurez espiritual. Ok, miren. La madurez como tal se caracteriza en la Biblia por una palabra que se traduce perfección. Cuando Job, en el capítulo 1, Dios está hablando con Satanás, el mismo Dios dice: has visto a este varón, ¿verdad? Y se designa un atributo, una característica de Job, y dice: varón perfecto y recto. O sea, ahí hay una connotación a la palabra madurez. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo nos dice a los discípulos que tenemos que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, la gente tiene la idea que la perfección es limpieza moral, es decir, no tener defecto. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia la perfección es madurez. Diga conmigo: madurez. Por lo tanto, la madurez es una condición espiritual que se ha propuesto una persona de alcanzar. Pero yo quiero que entienda esto. Hoy en día la gente no quiere madurar en las iglesias. No hay un deseo por madurez. La gente tiene deseos de cosas. Tiene deseos de que Dios los bendiga, que los prospere. Y eso es lo que todos queremos. Pero lo que deberíamos de anhelar es madurez. Porque a través de la madurez, Dios traerá las bendiciones materiales. Porque si hay una cosa que nosotros no tenemos, es capacidad de administrar las bendiciones de Dios. Entonces mucha gente lucha por querer tener, por aumentar su caudal de ingresos, por estar mejor, pero nadie habla de madurar. Todos queremos lo mismo, estar mejor, pero nadie habla de madurar. Ahora, una de las grandes herramientas de Dios para madurar a una persona es o son las pruebas. Amén. Diga conmigo las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas producen en nosotros la separación de nuestra carne con las condiciones espirituales. La madurez se adquiere a través de pruebas. Y las pruebas lo que hacen en nosotros es quitarnos aquellas áreas de nuestra vida que no sirven, que no funcionan. Entonces, el problema de nosotros a través de la condición de madurar es que no recibimos las pruebas. Es decir, somos personas que cuando viene una situación de crisis, ¿qué es lo que hacemos? Renunciamos, tiramos la toalla, ya no queremos estar. Y el problema es que si usted no es capaz de someterse a Dios, usted nunca va a pasar la prueba. Y lo que va a pasar es que usted va a estar estancado totalmente, hermanos. Y por eso yo conozco tanta gente en las congregaciones que están estancadas, no crecen, no prosperan, nunca es una cosa que usted diga, ay, hoy está bien esta persona, sino que lejos de eso, ¿verdad? Como que van retrocediendo, las cosas se le complican y todos nos damos cuenta que no pasan las pruebas. Ahora, ¿en qué área somos probados? Escuche, en el área en la cual usted más problemas tiene. O sea, Dios es un Dios que nos capacita en las partes débiles de nuestra vida. Si usted es una persona que constantemente ama el dinero, usted solo va a ser probado en el dinero. Si usted es una persona que constantemente, ¿verdad?, está de alguna manera con el orgullo, porque usted es una persona soberbia, toda la vida lo van a pasar humillando, avergonzándolo. Y es bien duro porque sufrimos bastante, porque la prueba no somos capaces de superarla. Entonces, en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, hay una connotación teológica, se llama la onomástica. Y eso es buscarle significado a los nombres de las personas y lugares. Entonces, cuando usted toma la historia de Elías con Eliseo, particularmente en este relato que nos está mostrando cómo Elías va a ascender y va a dejar a Eliseo, usted con mucha facilidad, usted puede comenzar a ver este camino de madurez. Porque cada palabra, cada lugar a los que él va a pasar, a los que Elías va a ir caminando, representan un proceso en nuestro proceso de crecimiento, de madurar espiritualmente. Entonces, lo que usted tiene que hacer es notar lo siguiente. Primero, iba Elías y Eliseo. Y había un tercer grupo de personajes. ¿Cuál es ese grupo de personajes? Mire cómo le dice la Biblia a este grupo de personajes. Dice ahí abajo, mire lo que dice el versículo 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas. Diga conmigo, los hijos de los profetas. Entonces, tenemos tres personajes. Elías, el profeta de los profetas más, digamos, de tradiciones más fuertes en la tradición judía. Eliseo, que es quien es discípulo de Elías, y los profetas. Vamos a repetir esto: Elías, Eliseo y los profetas. Muy bien, repitámoslo: Elías, Eliseo y los profetas. Entonces, los tres van a jugar un papel importante en el relato. Los tres van a jugar un papel relevante dentro del desarrollo del relato. De tal manera que, si usted nota, usted que le gusta apuntar, yo le voy a dar la estructura para que usted lo note. Del versículo número 1 hasta el versículo número 7 está del camino de Gilgal a Jordán. Diga conmigo, Gilgal a Jordán. Ellos van pasando, caminan y llegan a las escuelas de los profetas, y los profetas les dicen, le dicen a Eliseo: hoy tu maestro, hoy tu maestro va a ser quitado de ti, se va a ir, te va a dejar, te va a abandonar. Los profetas lo que hacen es tratar de avergonzar a Eliseo y decirle a Eliseo: ya te dejó abandonado, ya olvídate de él, porque de nada sirve que lo andes siguiendo, de nada sirve que andes detrás de él, porque ya lo vas a perder, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos llegan a un lugar, porque van a pasar, primero Gilgal está en el versículo 1, después aparece Betel en el versículo 2 y 3, después está Jericó en el versículo 4, aparece dos ocasiones, y en el versículo 6 está el Jordán. Entonces, todas estas paradas son paradas de la vida, son momentos de crisis en la vida, son situaciones de vida por las que el creyente tiene que saber pasar, pero que con toda sabiduría tenemos que entender que si nosotros caminamos por esos lugares, tenemos que tener una actitud diferente. ¿Por qué razón? Ya lo voy a ir explicando primero. Este relato es bien difícil, se los confieso, no es un relato sencillo. Cualquiera que pasa por encima no le ve nada, pero tiene un montón. Ahora, ya vimos que es un camino de Gilgal al Jordán. Volvamos a repetir, Gilgal y Jordán. Muy bien, el problema es qué representa Gilgal y qué representa el Jordán. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Entonces, esas son etapas de la vida, son situaciones de la vida, son momentos, si usted así lo quiere expresar, lo quiere vivir, de la vida cristiana en particular. Son etapas que tenemos que superar, son etapas que tenemos que ir pasando. Lo curioso es que usted se pregunta, bueno, y esta palabra Gilgal, que es de donde comienza el viaje, si usted lo nota en el verso 1, vuélvalo a leer el verso 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de... Entonces, hay un punto de partida que es Gilgal. ¿Y por qué es importante Gilgal? Porque en Gilgal nosotros somos convertidos. Nosotros nos acercamos a Jesús en Gilgal. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera estamos en Gilgal? Pues yo quiero decirles que Gilgal en el Antiguo Testamento es un lugar de mucho dolor. Diga conmigo, mucho dolor. Se necesita que nosotros nos separemos de aquellas cosas que no nos permiten progresar. Muchos se quedan ahí en la escuela de Dios. No pasan de primer grado porque no están dispuestos a pagar el precio de decir: voy a separar, porque esa es la técnica de Gilgal, es la separación dolorosa de algo que no me permite crecer. Es la separación dolorosa de algo que me está haciendo en mi vida un obstáculo para recibir bendiciones de Dios. Y mira, hay tantas personas que tienen 5 años, 10 años de ser creyente y no pasan de Gilgal. Ahí están entrampados. No pasan de lo mismo. Porque no son capaces de poder decir: voy a romper con esta situación. Es doloroso, pero es verdadero. ¿Por qué? Porque el escritor bíblico, cuando escribe el capítulo 2 de Reyes, lo que está haciendo es tomando los textos de Josué. Diga conmigo, Josué. Y ustedes se acordarán de Josué. ¿Quién es Josué? El que lo lleva a la tierra prometida. Amén. Entonces, sin Gilgal no hay tierra prometida, amén. No hay nada. Usted puede luchar, pelear, y usted nunca va a llegar. Puede tenerla enfrente, puede estar a un paso, pero no lo va a hacer, no va a llegar ahí. Porque a la tierra prometida solamente se llega
cuando se pasa por Gilgal. Y sin Gilgal no hay conquista. Sin Gilgal no hay promesa. Sin Gilgal no hay tierra que fluya leche y miel. Sin Gilgal no hay bendición. Sin Gilgal no está la bendición de Dios apoyándonos a nosotros en la tierra prometida. A mí, Dios me dio la oportunidad de ser supervisor de misiones del tabernáculo, ustedes lo saben. Y yo nunca se me va a olvidar el pastor, y con el respeto lo digo, Pastor Víctor, que tal vez puede estar viendo esta transmisión. El Pastor Víctor pastoreó la iglesia de la Iberia por más de 10 años. Entonces, a los años 10, él se rindió, diga conmigo, se rindió. ¿Por qué? Porque llegó a mi oficina y me dijo, con mucho respeto, ¿verdad? Lo digo porque no es que yo lo esté criticando, simplemente por lo que yo sé, pues yo tengo esa experiencia de haber conocido ese caso. Y me dice, mira Michael, ya no voy a seguir en la iglesia. ¿Y por qué, pastor? Y me dijo una palabra que nunca se me va a olvidar. Mi carácter me pasó la factura. Mi carácter me pasó la factura. ¿Por qué? Porque los primeros años, mire la palabra que voy a usar, los primeros 5 años, el pastor Víctor era con un carácter muy fuerte, muy pedante. Entonces, cuenta la gente de ahí que se peleaba con los hermanos. Imagínese el pastor ofreciéndole 2 patadas a los hermanos. Mire, a veces dan ganas, hermano. Se lo digo honestamente, pero uno dice, no puedo, porque no se puede. O sea, pero se peleaban. Y mira, era una cosa tan dura que él se encendía, le gritaba, y después de 10 años la iglesia no crecía. Entonces él dijo, ¿para qué voy a estar aquí si al final de cuentas la gente no me perdona? Entonces uno tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren un futuro, pero tienen tanto pasado que ya la gente no los perdona. Entonces, le hiciste tanto daño a la gente que te amaba, que ahora que decís, ya no voy a tomar, que ahora que decís que ya voy a venir a la iglesia, ¿y hoy para qué? Claro, vas a mejorar en muchas cosas de tu vida. Vas a estar mejor, yo lo sé. Pero hay personas que no perdonan. Hay personas que no van a pasar la página. Y aunque nosotros digamos que somos diferentes y aunque hayamos cambiado, la gente no nos va a perdonar. Ese es el peligro de Gilgal. Cristianos que llegaron al evangelio y que de repente no quisieron separarse de las cosas que era necesaria quitar. ¿Y qué pasó? Llegaron al evangelio y querían meter por la puerta estrecha su amante, su vicio, su carácter. No, es que no se puede entrar a la puerta estrecha con tu amante, con tu carácter y con tu deficiencia. Porque cuando el Señor dice caminar, o sea, entrar por la puerta estrecha, uno tiene que entender que es estrecha. ¿Por qué? Porque usted no puede entrar con todas esas cosas. Pero hay gente que cómo le gusta pelear y quieren meter, están en el evangelio y quieren meter la trinquetada, andar con mujeres, andar robando, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren meterse con Dios. ¿Y ustedes qué han creído? Que van a entrar a la puerta del reino con todo lo que usted y yo somos. No se puede. Tenemos que separar. Diga conmigo, separar. Vaya conmigo rápido al libro de Josué, capítulo número 5. Amén. Josué 5:1. Ahí están, Gilgal. Amén. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Ok. Uno de los requisitos para madurar es aprenderse la Biblia, hermano. Por lo menos para no andar en Macabeo, no andar en Judith. ¿Eh? 5:1. Mire lo que dice. No, yo lo leo aquí en Macabeo, no tiene ningún problema, porque yo aquí se los puedo leer. 5:1 dice así. Ahora, mira el título: la circuncisión y la Pascua en qué. ¿Qué quiere decir Gilgal en hebreo? Diga conmigo: círculo. Es círculo, ¿por qué? Porque en Gilgal, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué: circuncida, circuncida. La circuncisión es una cirugía que se le hace a los niños después de 8 días de nacido en la cultura judía, en el prepucio de su órgano genital. Entonces, ellos, cuando nacen los niños judíos, se les corta el prepucio. Y eso significa un símbolo de pertenecer ¿a qué? Al pueblo de Dios. Amén. Pero yo quiero que entiendan algo. Dios nos demanda a nosotros circuncidarnos. Tenemos que circuncidarnos los cristianos. ¿Qué les pasa? Como no vienen el miércoles, no saben nada de la circuncisión. Yo doy clases de circuncisión los miércoles. Sí, exacto, hermana Silvia. ¿Qué es lo que dijo? Lo que demanda al cristiano el evangelio es que no tenemos que circuncidarnos del prepucio, porque eso ya no es parte de nuestra vida. No tenemos que cumplir ese mandamiento de la ley, sino que lo que le pide al cristiano es circuncidar el corazón. Pero circuncidar el corazón duele, porque implica que usted corte lo que más ama. Y a veces va a tener que chillar, va a tener que llorar, porque usted no puede entrar al reino con pornografía. Usted no puede entrar al reino viviendo con dos mujeres, porque usted ya vivió 5 años con las dos. Y hay mujeres que le dicen a los hombres: no te preocupes, con solo que solo tengas tu esposa, yo aquí te recibo. O sea, lo que exigen es: no tengo otra mujer, aquí estoy yo. Hay que circuncidar de nuestro corazón, de nuestra vida, lo que no permite. Pero es doloroso, es difícil. Pero si usted no hace una diferencia entre el pasado y el presente y el futuro, usted va a tener que vivir con las consecuencias de su pasado siempre, y usted no va a poder arreglar su vida. Entonces Dios le dice en el verso 1, mire lo que dice: la circuncisión y la Pascua en Gilgal, así dice el título 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. 2. En aquel tiempo Jehová dijo a José: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y mire lo que dice el verso 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de ¿qué? De Aralot. En esa época no había metales. Entonces, habían piedras que usted, cuando va a Chalchuapa, a Altazumal, en Joya de Serén también, está la obsidiana. O sea, había unas piedras filudas y con eso tenían que cortar el prepucio. ¿Y sabe qué? No habían antibióticos. Una temperatura, un calor, que pasaban días postrados. ¿Por qué? Porque al circuncidarse tenían que tirarse al suelo, esperar que les pasara el dolor, a pesar que les pasara la infección, y no había antibióticos. Pero ¿sabe qué? Usted sabe las cosas que no le están permitiendo prosperar. El cuchillo usted solo lo va a hacer. Hágalo del tamaño que tenga que hacerlo y corte lo que no le permite entrar a la tierra prometida. Porque si no, usted va a estar dando vueltas en círculos y nunca va a salir del desierto. 40 años en el desierto. 40 años. Mire, nada cuesta casarse por lo civil. Nada cuesta que usted venga y diga: mire, pastor, yo quiero ordenar mi vida. Aquí tiene los papeles, mi DUI. Cásenos por lo civil. Usted tal vez viene porque ya estaba casado, se divorció y ya no se puede casar por la iglesia. No se preocupe, traiga los papeles. Pero si usted quiere romper con las cosas que no le permiten prosperar, tiene que comenzar en Gilgal. Y mire qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Pasaron todo el dolor, pasaron todo el sufrimiento. Mire el verso 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Diga conmigo: voy a sanar. No se preocupen, hombre. Usted no se va a morir sin esa mujer. Usted no se va a morir sin ese hombre. Ay, pastor, es que yo lo amaba. Más amamos al Señor. Y más estás perdiendo por estar con esa persona. Y más estás perdiendo porque no entendés que tu vida no es agradable a Dios de esa manera. Pero Dios quiere que circuncidemos y digamos: no, partamos de aquí. Pero mire lo bonito, cuando ya sanaron, vamos a sanar. Vamos a superar ese dolor. Vamos a superar esa circunstancia. Mire lo que dice el 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy te he quitado de vosotros ¿el qué? El oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal hasta hoy. Por eso se llama círculo, circuncidar. Pero ¿qué es lo interesante del versículo? Diga conmigo: Dios quitará la vergüenza. Después de tantos años de caminar mal con Dios, después que la gente te hacía burlas, después que la gente te humillaba, el Señor quitará la vergüenza de nosotros. Dios nos quitará la vergüenza, porque por 40 años hemos sido esclavos, por 40 años hemos vagado, 40 años sin prosperar, 2 años que hemos estado ahí y sin mejorar nuestra vida. ¿Cuánto tiempo has tenido que pedir ray para que te traigan a la iglesia y queriendo un carro? ¿Cuánto tiempo tus hijos te dicen: papá, mamá, mire, vamos, llévenos a comer una carne, y usted no tiene para llevarlos a comer una carne a un buen restaurante? Porque para allá, para San Vicente, sí tiene, pero es carne de chucho, ¿eh? Pero ya quitar la vergüenza, hombre, quitar la pena, que te vean bien, que te vean bendecido, que te vean nítido, sabiendo que tu vida ha mejorado porque Cristo mejora nuestra vida. Salgamos entonces de lo propio. Quitemos las ataduras. Pero note esto, ahí mismo en el capítulo más adelante, solo ve el título del capítulo 6, mire lo que dice: ¿la toma de qué? Vaya, Jericó. Vea el 8. El título del 8: toma y destrucción de qué? De Ai. Ok. Vayamos entonces al segundo libro de Reyes. Muy bien, capítulo 2. Ahí se mencionan el nombre de Jericó y el nombre de Ai. Dice que Elías y Eliseo caminaron primero desde Gilgal, y el segundo lugar donde llegaron es Betel, en el versículo 2. Y después de Betel llegaron a Jericó. Entonces el profeta Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, Eliseo, ¿para qué me vas a seguir? ¿Para qué vas a ir conmigo? Vea cómo lo trataba. Mira el versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahí es la primera vez que le dice: quédate aquí. Ahora, mira el versículo 4. Por segunda vez le dice: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Ahora vea el versículo número 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Entonces, en tres veces lo humilló. Y le dijo: ¿para qué vas a venir conmigo? Quédate ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? En dos ocasiones se burlaron de Eliseo. Y le dijeron, los profetas le decían: ya tu maestro ya no va a estar contigo, te va a dejar tirado. Tu maestro ya no va a ir contigo. Y se burlaban de él. Lo que interesa en este versículo es asociar lo que leímos en Josué capítulo 5. Hoy quitará Jehová el oprobio de Egipto. Hoy quitará Jehová el oprobio de Egipto. Ahora, vea lo que dice el 3, para que vea lo que le dicen los profetas. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová qué? Te quitará hoy a tu Señor sobre ti. Y él dijo: sí, yo lo sé. Callada. ¿Qué tiene que ver este versículo con hoy quitará? Dios tiene que quitarnos. Dios tiene que apartar de nosotros. Y muchas veces, para quitarnos, Él va a tener que pasarnos por ese proceso. Hay personas que dicen: yo perdí mi casa, yo perdí un pariente, yo perdí un hijo. Y nos quedamos como los profetas, burlándonos. Y mira, y vos, Elías, que no sabes que Dios te va a quitar, Eliseo, que no sabes que ahora Dios te va a quitar a Elías de maestro. Entonces aquí hay dos actitudes. Los que cuando Dios les quita, caminan y siguen adelante. Y dicen: voy de Gilgal, voy a Betel, que es la casa de Dios, y voy a Jericó, y voy hasta el Jordán. Y hay quienes, porque de repente perdieron una casa o perdieron una familia, de repente se divorciaron, tomaron las peores decisiones. Otras personas que en el proceso del cristianismo, hermano, caemos, tropezamos. Pero es que hay dos tipos de gente: los que se quedan como los profetas diciendo: mira, este sigue. Y como es de sinvergüenza, si ya dejó la mujer y sigue en la iglesia. Fíjate que a veces yo no entendía eso. Porque para mí la gente divorciada, yo decía: es que los divorciados han pecado, no pueden estar. Pero Dios me hizo quitarme esa mentalidad religiosa, farisea. Porque me he dado cuenta, hermano, que a veces hay personas que solo critican, pero son peores de adentro. Y mire, por dentro están podridos, pero les gusta criticar a los otros, pero ellos son peores. Y no saben, porque es bien fácil venir y criticar a alguien que se ha divorciado, pero usted no sabe si sus hijos se van a divorciar. Es bien fácil criticar. Pero es que en la iglesia usted tiene que saber que el camino de la madurez es dos opciones: o se queda como los hijos de los profetas, diciendo: ja, aquí nos quedamos, ahí dale bombe. Y hay gente que así es, se queda en el camino, ya no sigue, ya no se congregan. ¿Cuántas personas entramos al seminario en 1998? ¿Y cuántos están pastoreando y cuántos no? ¿Sabe por qué? Porque así es el camino. Mucha gente va queriendo caminar con el profeta. Muchas veces va queriendo caminar con Jesús, pero cuando comienzan a tropezar, dejan de caminar. Mire, le voy a dar un consejo. En lugar de estarse burlando de la gente y en lugar de estar criticando a los otros, haga como Eliseo hizo que le dijo: a mí no me importa que me humilles, a mí no me importa que la gente me avergüence, a mí no me importa, yo con mi vicio voy a venir porque yo sé que un día Dios me va a cambiar. Yo sé que ahorita estoy pasando un proceso difícil, la gente ya se dio cuenta de lo que me ha pasado, pero yo voy a seguir adelante porque yo sé que Dios tiene una promesa para mi vida. Yo voy a caminar de Gilgal hasta el Jordán. El camino de la madurez tiene tropiezos, pero aquí el camino y el reino es de los que lo arrebatan con violencia. Hay mucha gente necia. Esa necedad bendita de esas personas que dicen: yo voy a seguir yendo, yo voy a seguir. Pero no es sinvergüenzada, sino que es una cosa que dicen: es que yo tengo que arreglar mi vida, es que yo tengo que arreglar mi situación, es que Dios me tiene que ayudar. Eso es lo que los levanta. Porque al final del camino, los que se pasan nada más quedando, porque unos se quedan, primero se quedan en Betel, que son los que se quedan a media. Otros se quedan en Jericó, ahí a la orilla. Y otros que son más sinvergüenzas, que se quedan a la orilla del Jordán, pero no terminan de pasar. Y estos que están en el Jordán, que están a la orilla, esta gente son esas personas que sí están en los caminos de Dios, que sí andan en las cosas de Dios, pero no están dispuestos, ni están preparados, ni tampoco quieren seguir al profeta, ni tampoco quieren seguir a Jesús, sino que se conforman y dicen: sí, yo ya tengo, ya tantos años que tengo en el cristianismo, yo tantos años que tengo de estar aquí en la iglesia, yo tengo tanto tiempo de estar aquí. Pues sí, ¿qué pasa? Pues que tengas tanto tiempo. Si eso no va a cambiar a nadie. Lo que va a cambiar a la persona es que tomemos el camino del Jordán y pasemos el Jordán. Porque el Jordán representa la madurez espiritual. Diga conmigo: la madurez espiritual. ¿Quiénes pasaron por el Jordán? Elías y Eliseo. ¿Quiénes pasaron por el Jordán? Josué. Cuando Moisés había muerto, Dios le dijo: pasa el Jordán. Y él pasó en seco el Jordán. ¿Quién más pasó el Jordán? Jesús se bautizó en el Jordán. Y yo puedo entender que hay tantas personas en la iglesia que quieren estar en la iglesia, que quieren estar en las cosas de Dios, pero cuando ya se les pide un compromiso, cuando ya se les dice sirva, no pasan de la silla en la que están sentados, porque no han nacido para pasar el Jordán, sino que han nacido para estar sentados en la silla burlándose de los demás. Hermano, óigame bien, comience a agarrar las cosas en serio, comience a meterse en el Jordán y diga: yo voy a pasar este río, yo quiero madurar, yo quiero servir, yo quiero comprometerme. Ya basta de iglesias que están nada más sentadas en el templo y están esperando que las bendiciones les lleguen. Comencemos a trabajar, comencemos a servir. Se van a necesitar maestros de seminario, se van a necesitar maestros de escuela bíblica, se van a necesitar más ministerios para que la iglesia camine. ¿Y usted qué va a hacer ahí? Va a estar aquí en la orilla. Ve, allá va aquel, ve, allá está siendo bendecido. ¿Por qué Dios bendijo a Eliseo? Porque cuando habían llegado ya a la orilla del Jordán, mire el verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Qué ve usted ahí? Lo que solo están viendo de lejos. ¡Ay, qué bonito el día de la madre! ¡Ay, qué bonito el día del padre! ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a dar? ¿Usted qué va a poner? Elías y Eliseo van ahí, pero usted está atrás. ¿Cómo le llamo yo eso? Una vida religiosa, sin compromisos. Y podés pasar 20 años sentado en esa silla, cumpliendo solamente con la religión de venir el domingo sin hacer otra cosa. Pero yo no he nacido para estar a la orilla del Jordán. Yo he nacido para pasar el Jordán y recibir la bendición del Señor. Yo he nacido porque desde que vine a Gilgal y me comprometí con Cristo, decidí que iba a caminar hasta el último día de mi vida en los caminos del Señor. Hermanos míos, que nadie los desvíe del camino de Dios. Caminen en el camino de la madurez. Comiencen en Gilgal, vayan al Jordán y pasen el Jordán, porque las bendiciones de la tierra prometida están allá después que usted madura. ¡Madure! El Jordán representa la madurez espiritual del cristiano. Es el que ha vencido tres cosas: el mundo, la carne y el diablo. A mí nadie me mueve, pastor. A mí el mundo no me es problema. A mí la carne no me mueve. Aunque yo sé que me gusta, yo sé que me atrae el pecado, pero mi carne no me domina, a mí me domina el espíritu. Y yo sé decirle no a la tentación, y yo decir no a Satanás. Ellos dos pasaron, y mire cómo pasaron, 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Qué quiere decir eso? Ya llegamos. Hemos llegado a la madurez. Somos bendecidos. Somos capaces de permanecer sin retroceder. Ya no hay retroceso, porque el que ya llegó al Jordán, ay, no, hombre, si yo, hermano, quiero decirle algo. Después de 26 años que tengo de ser cristiano, ¿cómo se me vería a mí si usted me ve bolo allá en la calle, en el centro, en los portales de Cojute? Me quedaría risa. Imagínense después de tantos años que le he dicho: no se divorcie, no deja a la mujer. Y imagínense después de las 4 iglesias donde he estado predicando. Y yo le he dicho: hermano, siga adelante, no renuncie. Y yo vengo y el día de mañana me aparto del evangelio. Yo ya llegué al Jordán. Yo ya no quiero regresar a Gilgal. Yo quiero seguir adelante. Porque retroceder ya no es una opción. Cuando ya usted ha caminado con Dios tanto tiempo, usted no deja el camino por una sola razón. Y la razón es porque usted sabe que ha aprendido a amar a Dios. Y usted sabe que Él lo ha bendecido. Y Dios me ha bendecido tanto, hermano, que no quisiera yo cambiar esta vida preciosa que Dios me ha dado. No hay otro camino para mí. No hay otro sendero que seguir, solo el de Cristo. Porque sin Él no soy nada. Y no cabe en mi mente el día de mañana dejar de ser pastor y volverme, ¿qué? Empresario, cobrador, cualquier profesión, abogado. O sea, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es servir a Cristo. Y cuando ya usted está definido, nadie lo mueve, porque usted está con Cristo y no hay retroceso ahí. Pero mire qué precioso. ¿Quién recogió el manto de Elías? Mire el versículo número 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Desde el primer momento que comenzó a caminar desde Gilgal, Eliseo tenía algo en su mente. ¿Qué es lo que querés, Eliseo? Diga conmigo: una doble porción. ¿Quién quiere una doble porción? ¿Quién quiere una doble porción? ¿Quién quiere una doble porción? La doble porción representa la porción de la primogenitura del heredero. La Biblia dice en Deuteronomio 21:17 que el primogénito recibe la herencia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque recibe lo de él y recibe lo que le dejó el que murió. Lo que Eliseo le estaba pidiendo a Elías: dame una doble porción. Todos queremos una doble porción de bendición. Amén. Yo quiero una doble porción. Yo este año, yo me he propuesto que en el nombre del Señor, yo voy a estar en Estados Unidos, hermano. No me voy a quedar allá, pero les voy a hablar desde allá. ¿Ah? Yo me he propuesto que en 5 años este templo no va a dar abasto, hermano. Y vamos a tener que construir uno. Y yo veo que usted lo va a pagar. Imagínense hasta dónde me llega mi fe. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero una doble porción. ¿Quién quiere una doble porción? ¿Quién quiere una doble porción? Entonces, ¿estás dispuesto a hacer un doble esfuerzo? Ahí está el problema. Todos quieren una doble porción de bendición. Todos quieren una triple bendición, pero no quieren hacer el doble. No quieren hacer el esfuerzo. Quieren quedarse ahí. Dame, dame, dame. Eso no funciona así. Sacrifícate como Eliseo. Camina con Cristo desde Gilgal al Jordán y Dios te va a bendecir doble. Camina con Cristo. Camina con el Señor tomado de Él. No te apartes. Sigue adelante. La fe que venció al mundo, esa es la fe que nos caracteriza. Todos quieren una doble porción. Todos quieren heredar las bendiciones de Dios. Pero eso no se logra en la cama, acostadote. Eso no se logra sentado en la silla. Requiere sacrificio. La salvación es gracias. El sacrificio de Cristo. Pero las bendiciones de Dios son peleadas, luchadas y sacrificadas. Yo quiero una doble porción. Y a veces me canso. Y me canso tanto de predicar. Pero yo sé que yo no quiero una porción normal. Yo no quiero sentarme a la mesa y que me vengan a servir un pedacito de queso y un poquito de arroz y un poquito de comida. Yo ayer estuve en una celebración donde nos metieron carne de cucha hasta las narices y me dieron carne de res hasta las narices y comimos como que éramos ahí, ¿verdad? Los israelitas que comieron la carne, ¿verdad?, en el desierto. Y llegaba la hermana Conchita, llegaba el hermano Francisco, el hermano Ricardo, nos servía la comida. Y comimos. ¿Por qué? ¿Cómo nos gusta que nos traten de especial en una fiesta, ¿verdad? Y nos digan: aquí tiene un buen tasajo, ¿verdad, hermano Alonso? Aquí tiene el buen tasajo. Pero a nadie le gusta hacer un doble esfuerzo. Yo quiero comer bien y quiero comer tupido. Y la única manera es haciendo el esfuerzo doble para mi Señor. Yo no voy a ser de los que se quedan riéndose ahí y viendo de lejos. Yo no soy de los que se quedan en Jericó en la primera conquista de la tierra, ¿verdad? Hay gente que se queda en la primera en Jericó. ¡Ay, ya boté los muros! ¡Ay, ya boté los muros! Dicen, pues seguí adelante. Allá está el Jordán. Siga adelante. Y cuando Dios le diga: ¿qué querés?, dígale al Señor: quiero una doble porción. Y Dios se la va a conceder. ¿Por qué? Porque Elías hizo 7 milagros. Y Eliseo hizo. ¿Ah? ¿Cuántos hizo Elías? 7. ¿Cuántos hizo Eliseo? ¿Cuántos? No saben, vayan a leer la Biblia. 13. Y entonces, pastor, ¿y el 14 no era la doble porción, pues? Ah, es que el 14 lo hizo muerto. Así. Cuando estaba enterrado los huesos, le fueron a tirar un cadáver de un muerto. Y aunque los huesos de Eliseo estaban enterrados, le dio vida al muerto. Así somos los cristianos, que todo lo que se nos topa, todo aquel que se nos acerca, revive, porque tenemos en nuestra vida la luz de Cristo, el poder de Cristo, la unción de Cristo, y la bendición de Dios está en nosotros, que solo nos toca y la gente ve que somos bendecidos. Muerto lo hizo, ya enterrado, tiraron un muerto y revivió. Así quiero ser yo, que cuando me entierren, tiren los muertos ahí y resucite. A usted también. A usted también, hermana Silvia. Hasta los polos van a dejar los vicios cuando vayan a su tumba. Ella es la santa hermana, Silvia de los polos. El ministerio de la hermana. Bueno, terminamos. Pónganse a pensar. Primera pregunta. ¿En dónde se quedaron ustedes? ¿En Gilgal? ¿En Jericó? ¿O en el Jordán? Segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar un precio doble por la doble porción del Espíritu? Y tercera pregunta. ¿Verdaderamente quieres madurar y quieres crecer? Camina con Jesús. Vive con Jesús, sírvele a Jesús y no retrocedas, porque Cristo está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Si en esta tarde hay alguna persona que necesita recibir al Señor, yo quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Nos hemos tomado un par de minutos más, pero sabemos perfectamente que la palabra no regresa vacía. ¿Habrá alguna persona que le quiere entregar su vida a Jesús? ¿Habrá alguien que le quiere entregar su vida a Cristo? Gilgal representa la circuncisión. Jericó representa las primeras conquistas. Jordán representa la orilla de las bendiciones antes de madurar. Nada vale la pena, solo cruzar el Jordán y llegar a la bendición de Dios. Si aquí hay alguna persona que está dispuesta a pagar el precio de la doble porción del Espíritu, hoy es un día para sacrificar tu vida, para esforzarte más en los caminos de Dios y no quedarte a medias. Vamos a cantar esta alabanza para terminar.